mañana.
Cope Jaca. Estar informado. Vamos a comenzar ya a repasar la actualidad, después hablamos de fútbol y después de nuevas tecnologías con Luis Menéndez. Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, danos algún detalle de la actualidad de esta jornada.
Pues os cuento que Renfe sigue sin modificar su decisión, por lo que el Canfranero no realiza paradas en los pueblos. Además, la compañía insiste en que no tiene intención de cambiar sus planes. Localidades como La Peña, Triste, Santa María, Salinas, Vila Laguna, Calle Arenas, Javier Relate o Anzánigo pedirán una reunión con Renfe y con la DGA. Les van a pedir que se restablezcan los servicios anteriores. Más asuntos. España y Francia han vuelto a llevar a cabo el simulacro del túnel del Somport, aunque a diferencia de años anteriores, esta vez se ha llevado a cabo un simulacro de mesa, así que no fue necesario cortar el túnel. Esta vez la prueba estuvo coordinada por la subdelegación del Gobierno en Huesca. Y la comarca de la Jacetania y Cruz Roja han firmado un convenio por el cual el ente comarcal se hará cargo de los casos de las personas que necesiten el servicio de teleasistencia desde el 31 de diciembre.
Gracias, Paola, pero no te vayas.
Aquí me quedo. De nuevo hablamos de la actualidad de la agrupación deportiva Sabiñánigo y lo hacemos con el entrenador del equipo, con Dani Asso. Dani, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dani, buen resultado el de ayer, además con buenos goles incluidos.
Sí, la verdad que victoria importante en un campo difícil y donde si no consigues adelantarte pronto, pues bueno, pues todo se complica. Ayer la verdad que nos costó, pues porque el rival pues defendía bien y las primeras ocasiones que tuvimos no las conseguimos marcar, pero bueno, a la hora de constancia y de trabajo del equipo, pues bueno, al final llegaron las ocasiones y, como dices, pues dos golazos, porque pues bueno, al fin y al cabo fueron de bonita ejecución y nos sirven para dar tres puntos y seguir intentando escalar posiciones.
¿Cómo viste al rival?
Bien, pues bueno, la verdad es que un rival ordenado que en su campo pues se hace difícil porque sobre todo el balón parado pues te complican un poco, pero bueno, un rival que sabíamos que al final nos iba a conceder ocasiones, como así fue. Y la clave fue o hubiera sido el haber marcado antes algún gol, ¿no? Porque es cuando los partidos se abren y cuando te es mucho más fácil tener el dominio. De esa manera, con el marcador 0-0, pues todo fue más complicado y costó hasta el final, pero bueno, para que hay que felicitar al equipo porque estuvo en todo momento muy, muy serio y al final era cuestión de tiempo y por fin, pues bueno, pienso que conseguimos una victoria merecida.
El Sabiñánigo con esta victoria va sumando puntos después de tanto empate, bueno, quitando el partido contra el Zaragoza B, que viene bien, ¿no? Seguir ganando.
Sí, la verdad que hay que sumar, como dije hace días, de 3-3 y si queremos ponernos en una zona media alta. Y la verdad que, bueno, los empates se hacen buenos cuando no consigues ganar partidos. Y bueno, pues ahora cuando si conseguimos ganar algún partido más, pues seguro que nos acordaremos de esos empates que al final vienen bien y es importante siempre no perder. Y bueno, los empates que teníamos, pues la verdad que siempre estábamos un poquito más cerca de la victoria que de la derrota. Y el día de Zaragoza, aunque perdimos, pues el equipo vimos que dio la talla ante el mejor equipo de la competición. Y bueno, pues ahí se refrendó y esperemos que en los partidos sucesivos sigamos sumando de 3-3.
Precisamente te iba a preguntar también por este partido contra el Zaragoza B, Dani, porque es verdad, es cierto que el equipo está compitiendo y eso se vio perfectamente en este partido contra el Zaragoza, por lo menos en la primera parte. Ya en la previa apuntabas que ibais a ir a ganar, que ibais a intentar jugar bien, estabais motivados y desde luego se confirmó en el campo.
Sí, la verdad que la primera parte pues fue un primer tiempo para mí de lo mejorcito de la temporada. La verdad que estuvimos muy serios, no concedimos prácticamente ninguna ocasión de gol, como he dicho antes, al mejor equipo de la categoría. Y encima nos conseguimos adelantar, ¿no? Sí que es verdad que el segundo tiempo nos faltó un poco de físico, pues porque el Zaragoza pues venir a cada cambio que hace, pues no se le nota en el once. Y bueno, al fin y al cabo, pues tiene jugadores de superior categoría. Pero bueno, que lo que me dijo entrar el Zaragoza B, ¿no? Que ahí en Sabiñánigo, si no hubieran hecho un buen partido, no hubieran sumado los tres puntos. Y eso habla bien de nosotros y bueno, nos ha dado moral para para saber que el trabajo que llevamos haciendo pues es el correcto.
En algunos partidos después, cuando hablamos contigo con los entrenadores, siempre argumentáis algo de falta de físico, por lo menos en el Sabiñánigo, en la segunda parte. ¿Qué está pasando? Parece que eso no cambia.
Sí, pues bueno, a ver, nosotros tenemos también características muy peculiares según qué jugadores, que son, pues físicamente son un poco más endebles, y entonces, pues bueno, pues la verdad que tenemos muchos jugadores de calidad, pero que al fin y al cabo, pues los jugadores de calidad pues no son tan físicos como otro tipo de jugador, ¿no? Entonces, pues bueno, también estamos jugando mucho partido domingo, miércoles, domingo, y eso pues al final a jugadores que no son profesionales pues afecta. Tengo mucha gente que trabaja todos los días. El día del Zaragoza pues tuve algún jugador que había trabajado toda la noche y tuvo que venir a jugar. Pues eso al final pues son condicionantes que se notan, y más ante equipos como es como Almudévar y Zaragoza, que son dos filiales que prácticamente se dedican a jugar a fútbol, y entonces en ese aspecto pues tienen un punto por encima de los demás.
Además, en el partido contra el Zaragoza también hubo cambios en la portería, precisamente por estos problemas de trabajo para el Sabiñánigo.
Sí, pues bueno, Alberto aquel día no podía estar por motivos laborales, y bueno, la que entró Dani, nada, que hizo un buen partido, debutaba en la categoría, ¿sí? Y la verdad que contento, porque pues bueno, al final el trabajo da sus frutos, y bueno, pues Dani, pues otro día me alegré por él, porque estuvo súper sereno y súper tranquilo ante todo el partido, y la verdad que cumplió la percepción de la portería.
Porque es difícil además estrenarse contra Zaragoza B precisamente.
Sí, la verdad que ahí demostró mucha personalidad, pues porque debutar en tercera y ante el mejor equipo, pues hombre, pues siempre es para estar un poco nervioso, y Dani todo lo contrario. La que estuvo súper sereno y transmitió mucha confianza tanto al equipo como al banquillo.
Dani, próxima cita, ¿qué tenemos?
Bueno, pues en casa contra el Calatayú, un rival que está en casa mostrándose pues un poco intratable, pues porque está ganando prácticamente a todos los equipos de la zona alta, pero sí que es verdad que fuera de casa pues bueno, pues baja un poco el nivel. Tiene un equipo muy joven, con gente que muchos de ellos debutan en tercera división, y sí que nos tenemos que aprovechar de ese bajón que pegan fuera de casa para hacernos fuertes, ser sólidos como estamos siendo, y luego por contra pues intentar seguir haciendo nuestro fútbol, que es al fin y al cabo el que nos da las oportunidades de gol y el poder ganar los partidos.
Dani, ¿estás viendo esta temporada más regular que otras pasadas?
Sí, la verdad que pues bueno, pienso que estamos siendo bastante regulares. Tuvimos el punto negro del día del Borja, el equipo pues bueno tuvo un día malo, pero el resto de partidos hemos estado todos los días dentro del partido, hemos tenido opciones de ganar en todos los partidos, y bueno, eso indica que prácticamente quitando el Borja solo hemos perdido con el Zaragoza B, y se llevan ya 10 jornadas, y bueno, pues eso habla bien del equipo, y esa regularidad es la que nos tiene que, como he dicho hace días, que hacer estar en la zona alta.
Por lo tanto, te reafirmas, ¿no?, en que el Sabiñánigo es capaz de plantarle cara a cualquier equipo de la categoría.
Sí, nuestra idea este año pues es esa, ¿no?, estar en esa zona media alta para pues bueno, pues intentar al final apurar las opciones de estar, si podemos, ojalá entre los cuatro primeros, y bueno, pienso que el equipo pues va en buena línea, está recuperando gente que teníamos lesionada de larga duración y gente importante, pues bueno, cuanto más estemos más fuertes seremos, y esa regularidad, lo que digo, es lo que nos va a hacer competir todos los días, y lo que dices, pues intentar ganar a cualquier equipo que se está viendo que somos capaces de plantarle cara a cualquiera.
Dani, ¿algo más?
No, nada más, que vaya siguiendo todo igual, y como digo siempre, intentar animar a la gente que nos apoyó el día de Zaragoza, que vio un bonito espectáculo, y nosotros pues intentaremos que siga siendo así todos los domingos, para que cada día pues el campo pues por registre más aficionados, que en tiempos de hoy pues pienso que el club lo va a agradecer.
Dani, muchas gracias.
Vale, gracias a ti, Paula.
Gracias a Dani, es su entrenador de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Nos vaya y seguimos con más temas de actualidad.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de dos amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web, restaurantebiarritz.com, o en el 974-36-1630. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Una y cuarto, ya estamos de vuelta. Gracias, Paola, y gracias también a Dani Asso por acercarnos toda la actualidad del fútbol. Pero te vamos a hablar ya de nuevas tecnologías, como cada lunes, uno sí, uno no, con Luis Menéndez. Buenos días.
Buenos días, María.
Bueno, y hoy hablamos de un tema que a mí me genera mucha contradicción interna. No sé si estoy a favor, en contra o en qué punto me encuentro. Uh-huh. Muy bien. Hablamos de los libros electrónicos o digitales. Uh-huh. Y como te digo, a mí estoy ahí, a ver si me convences para un lado o para el otro.
Bueno, es una realidad, los libros electrónicos han venido y están para quedarse. No es una... Yo creo que la discusión no es si estamos a favor o en contra.
No, de utilizarlos yo, ¿eh?
Ah,
ya,
vale.
Ya no digo de que estén, están
y
punto.
Ahí y es una realidad que no se puede negar.
Eso no
y que no se va... O sea, han venido para quedarse. No es un invento fracasado, sino que es una realidad que cada vez está creciendo.
Y que es muy habitual. A mí que me toca viajar mucho en autobús, en tren, cada vez ves más gente que lo lleva, que va leyéndolo, en la playa incluso.
Sí, bueno, en la playa quizás asumes más riesgos.
Yo también lo he visto en la playa.
Con un protector, una funda, no sé, eso supongo que existirá.
Y con cuidado de no tocar la arena, el agua y esas cosas.
En la playa.
Pero bueno. Bueno, Luis, pues eso, que hablamos de los libros electrónicos o digitales y además con una cita que está muy cerca en el tiempo y también en el espacio, ¿no? Hablamos de Barbastro y de ese Congreso Nacional del Libro Electrónico que se celebra allí a finales de este mes, los días 24 y 25.
Sí, era un poco dar un poco a conocer la noticia, ¿no? Del evento en Barbastro y hablar un poco de hacer una difusión de lo que es la idea del libro electrónico, posibles ventajas, desventajas o el debate que se pueda abrir en torno a ellos, ¿no? Lo primero que podemos empezar a hablar es de la distinción entre lo que es un libro electrónico y lo que no es. Es que hay una cuestión de concepto. El término libro electrónico se refiere tanto a una obra en formato digital, es decir, que tú en el ordenador tengas en un archivo en el formato de Word, PDF, EPUB o MOBI, una serie de formatos que tienen los documentos de texto, a eso le podemos llamar libro electrónico, es decir, si es una novela digitalizada y que está en un ordenador, ¿vale? Eso es un libro electrónico. Pero también es el aparato electrónico que permite leer esos libros electrónicos desde un electrodoméstico, digamos, una especie de tableta que insertamos el libro y lo leemos. Este libro electrónico es diferente de los tablets, por ejemplo el iPad o los pequeños ordenadores de tableta, no son estrictamente libros electrónicos, aunque se puedan leer, porque los libros electrónicos no tienen retroproyección de luz. Es decir, tú necesitas iluminar la superficie del ebook para poder leer. Es decir, no proyectan luz que puede dañar más a la vista. Entonces, esto para comenzar a conocer lo que es el aparato, la tecnología, y que la distinción o el error que muchas veces se puede caer en que el libro electrónico son las dos cosas, ¿vale? Bueno. El electrodoméstico, o sea, el aparato.
Y el formato.
Y el formato.
Hecha la diferencia, hablamos un poco si te parece del Congreso y luego ya nos metemos a ver si me convences o no.
Ok.
Cuéntanos un poco a quién está dirigido, para qué se va a hacer, cuéntanos un poco eso.
Bueno, está organizado por la Diputación Provincial de Huesca y está dirigido sobre todo a editoriales, editores, empresas nuevas de edición, plataforma de ventas de libros electrónicos, autoeditores, que esto es un amplio abanico enorme. Luego, pues fabricantes de los dispositivos, bibliotecarios, profesores, mundo académico, ¿vale? Porque los e-books se están implantando también en el mundo académico a través de la universidad. Puedes descargar un montón de libros que tú probablemente no puedes encontrar en tus bibliotecas porque son de otras universidades o están en otros idiomas. Entonces, el tráfico de este tipo de libros también está aumentando mucho y se garantiza que a través del ebook pues se puede tener un acceso mucho más rápido, ¿vale? Es un sector muy novedoso, ¿no? El sector de los ebooks, de los libros digitales, que generan nuevos actores y nuevos oficios, ¿no? Por citar alguno, pues por ejemplo, los autoeditores. Los autoeditores es un conjunto de personas que decidimos, por ejemplo, tú y yo, escribir una novela, un libro, o cualquier texto, un catálogo, cualquier tipo de edición que tú quieras imaginarte en formato digital, y a través de una plataforma web lo editas. Uh-huh. Es decir, lo publicas bien digital, que te lo puedes descargar en el ebook, o bien en papel. De tal manera que tú te puedes crear tu propio do it yourself, que dirían muchos, ¿no? El que hazlo tú mismo, de una manera tiradas más reducidas que las que te exige una editorial grande, para probar cómo va el mercado y poder disponer de un libro de calidad editorial, como cualquier editorial, pero que te lo haces tú mismo. Eso es un sector muy amplio que está apareciendo, ¿no? Tú te lo generas, creas el archivo en formato PDF, en el formato que te exigen, sí. O bien lo vendes, que también es posible venderlo a través de la red, en tu propio perfil de creador, o lo imprimes en papel y lo distribuyes para amigos, vecinos, empresa,
que sea, sí.
o incluso venderlo si te atreves a ello y tienes suerte. Luego también podemos hablar de otra gente que estará interesada en este evento, pues diseñadores de e-books, libreros electrónicos, bibliotecarios, bibliotecarias, que puedan cada vez más tener un fondo de libros online que permiten difusión de libros que de otra manera no accederían en formato papel, ¿vale? Fabricantes de dispositivos, los que crean pequeñas aplicaciones para los móviles. Bueno, hay un ecosistema muy variado de gente asociada en los e-books. Pero, insisto, también están los escritores, editores, impresores, correctores, traductores. Todo este gremio está asociado y puede tener espacio también en los e-books.
Bueno, decías antes, el e-book o los libros electrónicos digitales han llegado para quedarse.
Sí.
Y a veces tenemos la cosa esta de, si llega esto, desaparece el papel. Pasó, por ejemplo, llega el CD, la cinta, pues sí. Es prácticamente residual, ¿no?
Sí.
No sé si con esto va a pasar lo mismo o puede que no, que convivan las dos cosas.
Yo soy de la opinión de que van a convivir las dos cosas. Soy de la opinión de que nunca se puede sustituir el placer de la lectura de un libro de papel. Eso es el libro en papel está asociado a ir a una librería, está asociado a ir a cualquier ciudad que tú vas de turismo. Uno de los grandes placeres de mucha gente es ir a visitar sus librerías, ver qué libros tienen y hablar con los libreros, que es un verdadero placer. Entonces, eso es insustituible con ninguna tecnología. El factor humano está ahí. Y no solamente en el hecho de comprar, está en el conversar, en el hablar de literatura y recomendar pues libros de la zona o libros curiosos, ¿no? Ese placer es insalvable, no se puede sustituir.
Y para mí el de acumular los libros, a mí el ver todos los libros que me he leído...
Eso también me genera placer, el placer de compartir los libros.
Claro, de dejarlos.
Este me ha encantado, te lo paso. Eso no puede suceder con el ebook, pero no es lo mismo. El placer de regalar un amigo o una persona querida un libro con una dedicatoria tampoco es sustituible.
No.
No es posible. Entonces, esto, por ese lado, el factor humano, el factor analógico, que diría, eso no se puede superar con ningún ebook. ¿Vale? Entonces, por ese lado, no es una sensación romántica, es una sensación humana, ¿no? Entonces, eso es fundamental, prevalece y supongo que prevalecerá. Otra cosa es que librerías tan grandes como puede ser la FNAC en ciudades grandes, donde ya pierde también el componente humano, pues también están triunfando mucho. Eso sería la discusión entre si por qué esas grandes librerías están ganando el terreno a las pequeñas librerías, ¿no? Pero el factor humano siempre está por delante. Bueno, yo creo. Entonces eso es insustituible.
Vamos a por las ventajas y desventajas. ¿Qué tiene de bueno el e-book o los libros electrónicos?
Bueno, si hablamos también de la dualidad entre papel y electrónico, por ejemplo, si tú... El primer factor ventajoso que yo veo es que a más lectura, más cultura y más anhelo, más curiosidad por conocer otros autores. Mm. Es probable que esos autores no estén en formato e-book. Vas a una librería a buscarlos. Vas a... o si te gusta uno mucho y otra persona no tiene el e-book, se lo vas a comprar en papel. ¿Vale? Mm. Es decir, genera cultura. El hecho de poder leer muchos autores en formato, todos los libros clásicos, pues los puedes tener descargados en tu ebook de manera gratuita y libre, porque eso es, la literatura clásica forma parte de los derechos de autor, no ya se han prescrito, sí. Entonces eso puedes descargarlo. Pues si te ha gustado mucho un libro clásico, pues también te lo puedes comprar, ¿vale? Es decir, fomento de la lectura y la cultura, eso nunca puede ser dañino ni malo. Ese es el primer argumento en su defensa. Segundo argumento en su defensa, pues el factor económico evidentemente es enorme. Tú, insisto, tú puedes leer toda la biblioteca, todos los libros del siglo de oro español a 0 euros. ¿Por qué? Los tienes al acceso de tu mano. Aparte de todas las novedades que puedes descargarte a un precio económico o que te pueden pasar amigos de aquí y de allá. El precio de un ebook frente a los libros es descompensado. Es decir, con que te leas 6 libros ya lo has amortizado. Si lo ves por ese lado económico. Es un criterio. Fomenta incluso, como decimos, la cultura. Para los el viajero, el estudiante, pues una persona que tiene que estudiar y que tiene que bucear en muchos libros, hay herramientas de búsqueda que tienen los e-books que son ventajosas para poder estudiar. Para el viajero, pues es un placer poder leer un libro tranquilamente y llevarlo en un espacio irrisorio y no ocupa nada.
No pesa
nada. Para leer textos de trabajo sin tener que imprimirlos es también una ventaja. Tú puedes, cualquier expediente que puedas, cualquier trabajo que necesites estudiar y trabajar, pues lo puedes llevar tranquilamente sin tener que imprimírtelo, sin tener que usar impresora ni gasto de papel. Pues existe una gran facilidad de distribución de los libros, o sea, el acceso. Tú, si vivimos aquí en el medio rural, para acceder a ciertos libros, pues es muy difícil. O te complicas la vida. Entonces, pues es muy inmediato. Desde el salón de mi casa puedo descargarme un libro.
Faltan 2 minutos. Dime alguna desventaja.
Bueno, pues lo que hablábamos, si te centras solamente en el comercio, en el e-book como la única exclusiva manera de leer, pues te pierdes la relación con los libreros, que es fundamental. Eso no lo recomiendo a nadie. Es el placer de añadir la lectura. El placer de compartirlo. Lo que hablamos de regalar libros es una maravilla. Lo de pérdida del control comercial de la obra, eso los escritores están en la queja de eso, ¿no? Que es un problema de facilidad de copia, tanto legal como no autorizada. Eso es un problema. También es un problema el exceso de dependencia de internet o del ordenador, porque si una persona no lo tiene o no tiene acceso a internet, se dificulta un poco. Tienes que tener unas pequeñas nociones de cómo manejarlo, ¿no? Entonces, de ciertas personas a lo mejor están ahí en el limbo. Luego, pues los formatos, que a veces son muy complicados de manejarse y hay gente que también se pierde, ¿vale? Y pues, ¿qué más?
A mí que me gusta empezar por la última página en los libros. Esto no se puede, ¿o sí?
Perfectamente.
Vale.
No hay problema. Aunque eso es muy raro, ¿no?
Ya soy rara. No pasa nada. Me leo el primer capítulo y la última página.
¿Y se ha matado al mayordomo al último?
Yo ya lo veo con más tranquilidad. Todo. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. A ver qué pasa.
Bueno, pues entonces con el e-book podrás rastrearlo desde principio a fin.
Muy bien. Pues que yo creo que la mezcla de las dos, ¿no? Poder sí. comprar libros y tener un e-book.
Nunca, ya, nunca renunciaría no yo a comprar un libro. Es un, los que nos gusta leer sabemos el placer que resulta pasar las páginas, la textura.
El olor,
el saber que esto lo ha leído un amigo y que te lo está pasando con todo el cariño, pues eso no hay nada que
lo... No hay precio. Pues Luis, gracias y hasta la semana que viene, no la otra.
De acuerdo, María.
Gracias, adiós. La 1:30, hasta luego.